desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Por Facebook, bienvenidos a los que están a través de Radio Bautista. Bienvenidos a los que escuchan y ven también los bosquejos por la página del Internet. Bienvenidos. Es día miércoles, es día de necesitados. Los viernes venimos los agradecidos. Es día miércoles, es día de estudiar la eterna, la gloriosa, la inerrante, la infalible y la preciosa Palabra de Dios. Vamos a invitar a los amigos y los hermanos que están en nuestra iglesia a ponernos en pie porque vamos a tomar la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 5. Venimos estudiando todas las promesas de Dios. Ya estudiamos promesas en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, en Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y ahora estamos ya en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 4. Voy a leer del versículo 1 al 3, y por favor, fuertecito, especialmente los que estamos acá en el altar, quisiera escucharlos. En el versículo 4, todos, por favor, para que nos escuchen los hermanos que están en la radio y por Facebook, que somos muchos esta noche, que venimos a alabar el gran nombre de nuestro Dios. Dice así el Señor en su palabra: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Todos en el 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Padre, que esto sea una verdad, una realidad en nuestro diario vivir. Que no haya adversarios en casa, en el trabajo, en el vecindario, en el mundo en que nosotros vivimos. Y que podamos decir lo que dice este texto, que podamos tener en todas partes a donde nosotros vayamos. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos venido, permítame un segundo, estamos ya en la radio, muy bien. Hemos venido estudiando y hablando acerca de las promesas de Dios. Hemos venido explicando que esto de las promesas de Dios es un acto muy voluntario de parte de Él, en donde Dios se compromete con su pueblo, con sus hijos, con nosotros, a que esto tenga un cumplimiento. Él, de lo más profundo de su corazón, de su voluntad, y en su gran soberanía, Él decidió abrir su boca y decirnos: mire, estas son las promesas que yo les hago a ustedes, a Israel como nación, a ustedes como mi pueblo, a la iglesia como mis hijos, a cada uno de ustedes en particular. Y hemos venido hablando de que las promesas de Dios es eso, algo que Dios se impone a sí mismo a cumplir. Es un ofrecimiento solemne de parte de Dios, en el cual Él, en su tiempo, en el kairos de Él, Él va a buscar el momento indicado y adecuado para poderse esto dar como un cumplimiento. Esta semana pasada llegó una jovencita a quien mi esposa y yo queremos mucho. Estábamos ya por salir de la oficina a la comida cuando nos aborda y dice: voy a tener una entrevista y quiero por favor que me oren por mí. Entonces, conociéndola nosotros, el cariño que le tenemos a ella, a su esposa, a sus hijos, pensando como pareja que somos y como padres, y la necesidad de este trabajo, oramos y le dijimos: Señor, a mí no me cabe la menor duda de que esta muchacha es competente, de que esta muchacha es capaz. Pero ha venido poniendo una y otra aplicación, solicitud de empleo, y no le ha salido. Tú sabes la necesidad que hay en su casa de una entrada. Total que me dice: mire, primero me voy a examinar. Y después, si gano el examen, Entonces tengo una entrevista. Después de un par de horas que vino a orar acá, me manda un mensaje de texto y me dice: pastor, gané el examen con alta puntuación. Ahora solamente me toca la entrevista. Total, que parece que era el día siguiente o un día después. Y me dice: ya tuve la entrevista y parece que vemos como 6 personas ahí. Y luce que si a mí no me dan este trabajo, se habló conmigo, el jefe me dice: si no la ubico yo en este trabajo, yo le busco a usted en cualquiera de la organización que nosotros estamos, un lugar donde trabajar. Total, que la capacidad y la inteligencia, la prontitud y la diligencia de ella, pues entonces aparece que ya el trabajo era de ella. Y ahí, supuestamente, si no, el lunes no hubiera sido día de asueto, de feriado, hubiera sido su primer día de trabajo. Pero ya el día de ayer fue su primer trabajo y le han dado un puesto muy importante, un puesto casi, casi a nivel ejecutivo. Pero pasaron 6 meses duros, pasaron 6 meses difíciles. Usted sabe que los que vivimos acá necesitamos indiscutiblemente de que haya 2 ingresos en la casa. Ya cuando usted establece un presupuesto, cuando usted sabe que tiene que vivir más o menos con los 2 salarios y que de la noche a la mañana alguien de uno de los 2 perdió el trabajo, hermano, esto hay que ponerse a pensar. Y hay que orar y hay que decir: Señor, ¿cómo vamos a hacer si con los 2 salarios salíamos tablas? Ahora que solamente hay un ingreso, las cosas se van a complicar. Pero usted sabe que no sabe muy bien, porque como lo ha cantado y como lo ha leído, que la Biblia dice que Jehová es nuestro Jehová Jireh, el Dios de provisión. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pasaron 6 meses duritos, pero no faltó nada. Entonces, en base a esto, hemos venido todos los miércoles estudiando la Escritura, y lo que deseamos es de que ustedes puedan estar seguros que cada noche que venimos a estudiar la Biblia, yo lo que quiero es compartirle a ustedes parte de la munición divina para enfrentarte con toda esta gama de situaciones que se dan a nivel diario, a todos los días, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesiástico. Entonces, tenemos municiones divinas para enfrentarnos con esta guerra espiritual que nosotros tenemos. Esta es una situación bastante difícil. Estos hermanos que pusieron ese acoso laboral, esas amenazas, si no quieres cambiarte de turno, ya sabes a dónde está la puerta para irte. Esto lo escuchamos aquí nosotros. Y tenemos muchas veces que someternos, ser sumisos, tenemos que aguantar la presión y el acoso laboral, y muchas veces hasta la mala intención de nuestros compañeros de trabajo de ponernos toda la vida en mal con otros. ¿Por qué? Porque aquí la idea es: pues me despido a fulano para traer yo a mi amigo aquí al trabajo. Y este es el medio en que nosotros vivimos. Yo lo que quiero es, por favor, que usted se afiance, que usted viva, crea con todo el corazón, y que no cante el himno 331 solamente por cantarlo, porque hoy hicimos una pruebita. ¿Ustedes creen que orando sin cesar venceremos? ¡Amén! Pero no vinieron a orar hoy. Somos incongruentes, hombre. Cantamos el himno 331. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva yo cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Lo cantamos muy lindo, pero lo vivimos muy mal. Ese es nuestro problema. Hoy vamos a ver nosotros promesas de paz. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos cansados de que a donde estamos, a donde nos movemos, a donde nosotros nos desenvolvemos, siempre hay una situación de contención? Siempre hay un hostigue. Siempre hay una situación tensa. Esto ya raya a lo burdo, ya raya a lo anormal, esto ya raya a lo ridículo. Es que ya en ninguna parte del mundo vivimos bien. Ya estamos en el trabajo y problemas en el trabajo. Llego a mi casa y me encuentro con problemas en mi casa. Llego a la iglesia y me encuentro con problemas en la iglesia. ¡Momento! Entonces, ¿cuándo voy yo a disfrutar de paz? Por eso, en el capítulo 5... versículo 4 solamente, yo quiero que usted vea el versículo 4. Qué interesante, porque este fue prácticamente lo que disfrutó Salomón. Salomón no vivió las guerras constantes de su padre David. Salomón nació en el castillo, Salomón nació en el palacio. Y cuando David ya estaba viejo, ya para morir, él había subyugado, él había conquistado, él había dominado a todos los reyes enemigos. Y ahora el reino y la frontera de Israel, de Palestina, nunca habían sido tan amplias como en los tiempos del rey David. Entonces ahora nace este muchacho, Salomón, y este muchacho viene a disfrutar y a usufructuar todo lo que le costó a su papá. Y veo lo que dice en el versículo 4. Ahora, Jehová, mi Dios, me ha dado paz. ¿Por cuántas partes? Por todas partes. Pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Ya habían pasado muchos años de guerra. El pueblo había sufrido mucho, mucho, muchísimo. Bueno, David, precisamente una de esas grandes razones de Dios, que no le haya permitido construir el templo, porque dice, tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Pero esta gente nunca se cansaron de orar y de buscar a Dios. Oraban y oraban y oraban, y no pasaba nada. Como probablemente le pasa a usted. Ora y ora y ora, and nothing happens. Hoy yo vi una damita, y ella sabe que le quiero mucho. Estábamos terminando de orar con mi esposa, nos levantamos del altar y la vi solita. La vi solita con su cabeza agachadita y con sus manos apoyándose en las dos sillas. Prácticamente por aquí donde está la hermana Gaby, no está la hermana Oralia. Y traté la manera de leer el lenguaje corporal de ella. De saber que en medio de las presiones es una mujer que no se cansa. Como algunas de ustedes, o quiero decir, como muchas de ustedes, que oran y oran y oran y oran, y no pasa nada. ¿Se imagina usted que rompe el silencio de la monotonía de las peticiones que veníamos haciendo ahorita? Salud, pido por salud de esto, y pido por trabajo acá. Pido por trabajo acá, y pido por la salud de otro. Pero se rompe esa rutina, o esa monotonía, o la misma temática, hasta que alguien dice, Dios me ha bendecido en todo, pero quiero un bebé. Si usted supiera cuánta gente de esta iglesia ha estado orando y orando y orando y orando y orando y no pasa nada. Hemos pedido por nuestros papeles, no pasa nada. Obama ya se va a ir, eso de que nos va a arreglar, olvídese hoy. Hemos pedido y pedido y pedido y pedido, y la hija, en vez de componerse, está peor. Hemos orado y orado y orado, y el trabajo que hemos pedido y una superación, o arreglas esta situación, o te vas. O aceptas este puesto, o ya sabes dónde está la puerta. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué vengo a la iglesia? Recuerde lo que hemos dicho, los miércoles venimos los necesitados y los más necesitados de todo esto. Oro y oro y oro y mi cáncer crece. Oro y oro y oro y mi familia se va desmoronando. Oro y oro y oro y mi economía se sigue deteriorando. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esto le pasó al pueblo de Israel. Ellos oraban y oraban y oraban y buscaban a Dios con todo el corazón y no pasaba nada, hombre. Al contrario, las cosas se empeoraban. Y Dios, en su tiempo, en su soberanía, en el kairos de Él, empezó a contestar las oraciones del pueblo. Por eso que necesitaba a un hombre de paz, como lo fue Salomón. De ahí viene el nombre de Shalom, o Salomón, es un hijo de paz. Para que pudiera construir el templo, y no a un guerrero, como lo fue David, que había derramado ya mucha sangre. Por eso es que él esperaba que David muriera, para que entonces comenzara un nuevo ciclo, una nueva era, una nueva etapa en el pueblo de Israel. Por cierto, se conoce como la época de oro del pueblo de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56, aquí hay algo que yo quiero compartir. No se me pierda porque estamos cerquita por ahí, y es importante que usted vea esto para que se dé cuenta de esto tan interesante, del tema que venimos hablando. Capítulo 8, versículo 56. Mire qué interesante esto. 8:56 dice así. Bendito. Está haciendo Salomón. Oiga esto. Salomón está haciendo la oración. Se construye el templo. se dedica el templo, y vea lo que dice la Escritura. Bendito sea Jehová que ha dado, ¿cómo dice? Paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. A eso venimos los miércoles, a prepararnos, a instruirnos, a capacitarnos. Yo les tiro a ustedes todo el arsenal, les tiro a ustedes todas las municiones, le doy a usted todas las herramientas, le doy a usted todo el armamento posible para que se defienda. El médico dijo algo, pero Dios tiene la última palabra. El abogado me dijo que me iba a quitar a mi hija, pero Dios tiene la última palabra. El señor del trabajo me dijo, mire, si hubiera alguna oportunidad, yo lo meto por ahí. Eso es lo que me dijo a mí el jefe. Pero Dios tiene la última palabra. Hermano, mire, esto suele pasar muy, muy a menudo. Y esto lo vivimos nosotros acá. Problemas en la escuela. ¿Cuántos de nosotros, como padres de familia, no hemos tenido problemas con nuestros hijos en el ámbito escolar? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas con que nuestros hijos se encuentran con una situación muy típica, porque somos evangélicos, la maestra es testigo de Jehová, o el profesor es católico, el otro maestro es mormón, y como nosotros somos evangélicos, nos lleva. Es bien difícil, problemas en la escuela, con nuestros hijos, probablemente un problemita por ahí laboral. Tenemos problemas también nosotros en el trabajo. ¿Cuántas personas no han venido a hablar conmigo? A decirme, pastor, mire, yo ya no hay qué hacer. Yo creo que voy a renunciar. Y bueno, ya sabes, entonces, ¿cómo le vas a dar de comer a tu familia? Yo les he contado a ustedes un par de veces que la única persona que me hizo llorar en el aspecto laboral fue mi jefe, allá en el JCPenney, en San Francisco, California. Jim Atkinson se llamaba ese señor. Y habían despedido al grupo del crew de los janitors, porque todo el grupo era indocumentado. Y yo también. Pero a saber, gracias delante de no sé quién hallé, sé que hallé gracias delante de Dios. Y echaron a todos, como que yo, de ojos verdes, ¿verdad? Y pelo güero. Y echaron a todos, menos a mí. Y él la llevaba contra mí, pero la llevaba contra mí, porque a la hora de mi break, a la hora de mi almuerzo, a la hora de la comida, yo almorzaba rapidito y a leer mi Biblia. Y no le gustaba. Y le dije, discúlpeme, pero es mi hora de comida. Yo puedo hacer a esta hora. Mire, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yoga, si quiera, ¿verdad? O tirar las cartas del tarot. Lo que yo, es mi hora de comida. Él no lo entendía. Y una vez me obligó a que yo llevara algunas cajas de clavos, cajas pequeñitas, como de 75, 80 libras. Y bien inteligente, yo vi por ahí un dolly, un hand trap, y dije, yo voy a agarrar esto. No, me dijo, con las manos, me dijo. Ve, chulo, le dije este. Y al rato vengo yo, está bien, agarré una por una, y eran como 18, 20 cajas. Agarró una, y que no voy al elevador. No, me dijo, por las gradas. Abuela, le dije yo, que vaya por las gradas. Y un día yo estaba limpiando las ventanas de la entrada de la tienda del JCPenney. Y bien limpitas, las puertas se abren a las 10 de la mañana para que entren todos, tipo corte inglés allá en España. Y yo bien limpito, y donde está eso así dorado con brazo, bien, bien bonito, bien chañadito. Y que viene mi jefe y pone las dos manos en el pie. Yo vi el palo de eso, ya se lo voy a quebrar en la espalda, dije yo. Un acoso bárbaro. Y me fui con el pastor. Y le dije, mira, ya no aguanto, necesito yo renunciar al trabajo. Y me dijo, ¿tiene otro? No, me dijo. Entonces quédese ahí, me dijo, aguántelo, me dijo. Hermano, ¿cuántos de nosotros no tenemos este tipo de situaciones? Tenemos problemas en el vecindario. Tenemos problemas en la casa, con tu esposa, con tu esposo, con el hijo mayor, con el hijo menor. Tenemos problemas en nuestros alrededores. Y hoy, permítame un segundito, por favor, hermanas. ¿Qué? Y tenemos problemas en la iglesia, para que yo venga a tener problemas aquí a la iglesia. Ahora póngase a pensar en esto, que todo esto se llega a terminar. ¿Se imagina usted que ya no más problemas en la casa? ¿Ya no más problemas en tu iglesia? ¿Ya no más problemas en el trabajo? ¿Ya no más problemas de salud? ¡Todo se terminó! Llegas a tu trabajo y en paz. Llegas a la iglesia y tranquilo. Llegas a tu casa y todo chévere. Llegas con tus hijos a la escuela y tus hijos, ¡hola, papi! ¡Qué bueno! ¿Cómo te fue? ¡Bien! Me recuerdo de esto. Nosotros alcanzamos a una persona que estaba metido en drogas aquí en la iglesia. Alcanzamos a esta persona. Nos costó mucho. Fuerte. Había una dependencia de cocaína, pero tremenda, pero fuerte. Nadie le quería entrar a esta persona y la alcanzamos para Cristo. La persona viene y se queda, trae a su esposo, trae a sus hijos, se convierte ella, el esposo y los hijos, y lo bautizamos a los cuatro, y ella se quiere meter a servir. Entonces, en la escuela dominical le asignaron que fuera a trabajar con un hermano, con una hermana, para que aprendiera. Pero este hermano y esta hermana era de... Eso no. Es que usted no sabe cómo están las cosas aquí. No, a esa hora no comienza. No, no es en el culto de esta hora. No, quítelo para acá. Tráigalo para acá. Y dice que ya tenía el sombrero tipo de mariachi, ¿verdad? Ya le había puesto gorro. Y me recuerdo que en ese entonces no estaban las puertas de vidrio, sino que eran unas puertas de madera con unos vidrios pequeñitos. Y yo solamente la vi salir como un bólido, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Un problema en la casa? ¿Algún accidente? Terminó el culto. Me llego a la oficina y entra conmigo y me dice, pastor, solamente vengo a decirle que me voy de su iglesia. Me encanta, me dijo, la iglesia, aquí yo he conocido a Cristo, el ambiente, perfecto. Pero desde que estoy sirviendo, me dijo, ya no tolero, me dijo, a esa señora, me dijo, ¿viste? Ya ni hermana, le dijo, a la de la escuela dominical, ya no la tolero, me dijo. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas de salud, tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas en mi trabajo. Tengo problemas legales. Para que venga yo a la iglesia y venga a tener problemas, no se vale, ¿verdad? No se vale. Ahora, vea lo que dice el versículo 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz. ¿Por dónde? Por todas partes. Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Dios quiere que así vivamos, hombre. Dios quiere, si esa es la calidad de vida que Dios ha diseñado para nosotros. El diablo no está a gusto con esto. Él dice la Biblia, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, momentito, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Que tu trabajo sea el lugar más deseado por ti después de las 8 de la mañana, porque vas a ir a trabajar a las 3 de la tarde a recoger a tus hijos al cole. Vienes a tu culto en la iglesia y la gran alegría. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque es mi amigo fiel. Y con alegría cantamos los coritos. Y a la hora del sermón estamos orando, porque hay muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales. O sea, contentos con mi iglesia. Llego a mi casa y lo mismo. Hani, ¿qué vas a hacer ahora? Pues, frito pie. ¿Verdad? Maruchán, ay, mire, no hay, nunca ha salido mejor una maruchán cuando esté en paz. Pero usted puede tener viandas. Y cuando vive con una mujer rencillosa, que es gotera continua, o cuando vive con un marido irresponsable, inconstante, usted puede tener un banquete en su casa y no le parece nada bien. Pero también hay una promesa, y esto quiero que me escuche. Promesas de restauración. Vamos a pegar un brinquito, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos, y con esto voy a empezar a preparar ya el final. Promesa de restauración. Vaya pensando en este momento mientras ustedes encuentran la cita. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Qué cosas quiere usted que Dios arregle? ¿Qué cosas ya no funcionan bien en su vida? ¿Qué cosas no funcionan bien en tu casa? ¿Qué cosas no funcionan bien en tu trabajo? ¿Qué cosas no funcionan bien en tus estudios? ¿Qué cosas no funcionan bien en tu cuerpo? ¿Qué cosas no funcionan bien en tu iglesia? ¿Qué cosa quisiera usted que Dios venga y empiece a restaurar? capítulo 13, versículo 1 al 5, vea lo que dice la Biblia del segundo libro de Reyes. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Benadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Llévense conmigo, por favor, esta expresión, por largo tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene en su casa usted de que ya no hay paz? ¿Cuánto tiempo tiene usted en su trabajo de que ya no hay paz? ¿Cuánto tiempo tiene usted en su iglesia de que ya no hay paz? Aquí dice, por largo tiempo los entregó. 4 y 5. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y ojo lo que dice, y Jehová lo oyó. Porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Piensen lo que le aflige. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas. Mire, ¿cómo dice ahí? Papi, ¿y por qué aquí en la casa las cosas ya no son como antes? ¿Por qué ya no salimos a comer como antes? ¿Por qué ya no pasa tiempo con nosotros como antes? ¿Por qué yo ya veo que en la casa ya no pasan cosas como antes? Discúlpeme, pero esto es lo que nos dicen nuestros hijos. Mi trabajo ya no es el trabajo como antes. Mi iglesia ya no es la iglesia como antes. Brownsville ya no es la ciudad como antes. Matamoros ya no es como antes, me dice el pastor Félix. O sea que ya estamos cerca de México, me dijo. Sí. ¿Podría poner yo los pies en México? Pues que le vaya bien, le dije yo. Aquí lo espero, le dije yo. Que le vaya bien. Aquí lo espero, ¿verdad? Y entonces él empecé a contar. No, ya no, me dijo. Ya no. Antes no. Antes, ahorita ya estuviéramos en el Gordolele, que el último taco en el Campeón. Mañana en el Treviño Zapata. Mañana, bueno, en la Álvaro Obregón. Ya no, como antes. Qué triste, ¿no? ¿Sabe usted qué significa restaurar? Restaurar significa reparar. Restaurar significa recuperar. Restaurar significa recobrar. Restaurar significa volver a poner algo en su estado original. Eso fue lo que vino a hacer Cristo cuando vino a recuperarnos, cuando vino a restaurar la relación que se había perdido, la comunión que se había perdido con Dios. Esto es un mueble todo desvencijado, un mueble todo pálido, un mueble todo desteñido, como algunas de ustedes tendrán en su casa, ¿verdad? ¿Y qué necesita Dios? Restaurarle. Un chocha. Algo de cosmética. Eso es lo que Dios quiere hacer. En base a esto, nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que quisiéramos que Dios restaure? Pues yo le tengo a usted buena noticia. I have great news for you. Lo que usted y yo hemos deseado poder restaurar por todo este tiempo, y lo que usted no ha podido restaurar por todo este tiempo, Dios sí puede hacerlo. Dios tiene toda la capacidad para hacerlo. Dios lo puede hacer. Lo que nuestros gobiernos no han podido hacer, Dios lo puede hacer. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo es que estos dos hombres, diplomáticamente, políticamente, ficticiamente, con condiciones, estamos hablando de 54 años de cero relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba? Hablando. Dicen por ahí que hablando se entiende la gente, ¿no? Hablemos, hombre. Mira, mijo, los muchachos ya se acostaron, quería platicar contigo. Y muchachos preguntan que aquí ya nosotros ya no vamos al cine como antes. Muchachos preguntan, ¿y por qué ya no vamos al circo como antes? Los muchachos preguntan, bueno, ¿y por qué ya no regalos en la casa como antes? porque ya no vamos a la iglesia como antes. Póngame mucha, pero muchísima atención. Déjeme lo que está haciendo, que le voy, por favor, yo no sé tan inquieta la gente que están en los sillas. Mire, póngame mucha atención. Piense para irse de la iglesia. Porque muchos preguntan, ¿y por qué ya no vamos a aquella iglesia? ¿Por qué ahora tenemos que venir a esta iglesia? ¿Por qué algunos de nosotros nos peleamos con un hermano, con una hermana, discutimos con el pastor, con el diácono, y le preguntamos a los niños, ¿se quieren ir ustedes? No quisiera que las cosas fueran como antes. Hasta el momento que, oiga esto, hasta el momento que Joacás decidió dar la vuelta, dar un giro de 180 grados en su vida, hasta el momento que Joacás decidió buscar a Dios, hablar con Dios, y Dios oyó su oración, y Dios vio la aflicción de su pueblo, y Dios dio a un salvador a su pueblo, entonces las cosas volvieron a ser como antes. Se lo voy a repetir, por favor, ahí en su Biblia, capítulo 13, versículo 5. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, en sus casas, ¿cómo dice? Como antes. ¿Qué le aflige a usted? ¿Qué es lo que le angustia a usted? ¿Bajo el poder de quién usted se siente ahorita que le obstruye, que le hostiga, que la tiene asfixiada? ¿Bajo la bota de quién está? Dios tiene la capacidad de que todo vuelva a la normalidad como antes. Le voy a decir esto. Dios dice en esta frasecita, si necesitas un milagro, llámame. Soy un especialista. Una oración, solamente una oración, fue suficiente para cambiarlo todo. Papi, queremos que las cosas en mi iglesia sean como antes. Queremos que las cosas en Matamoros sean como antes. Queremos que las cosas en la casa sean como antes. We're just one prayer away. Estamos solamente a una oración de distancia. Una oración hizo que cambiara todo. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a agradecer. Padre bendito que estás en los cielos. Gracias, Señor, por todo. Te alabo porque para ti, Señor, y de ti es toda la honra y toda la gloria. Hay algunos en esta noche que se han identificado con lo que yo acabo de predicar. No hay paz en sus vidas. No hay paz en su casa. No hay paz en su trabajo. No hay paz en su vecindario. Hay muchos que se han identificado con la última porción del mensaje. Quieren, anhelan, ansían, añoran, ruegan y suplican de que las cosas en su casa sean como antes, de que las cosas en su pueblo sean como antes, de que las cosas en su iglesia sean como antes. Padre, solamente tú puedes hacerlo. Yo quiero poner en tus manos, especialmente las personas que hoy necesitan de ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Voy a suplicarle, este es el momento más solemne del culto, momento más reverente del culto. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, y usted quisiera hacerlo, esta es la noche que Dios tiene preparado para usted. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta, y donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor, si usted hizo esta oración por favor. Levante su mano, usted que le entrega su corazón a Jesús en esta noche, ahí donde está, levante su mano, alguien esta noche, nadie te está viendo, Si tú repetiste conmigo la oración, ahí donde estás, levanta tu mano, una persona en esta noche, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Te alabo y te bendigo con todo el corazón. Gracias por haber traído con tu bendición al Pastor Félix. Gracias por traernos a nosotros también. Gracias por este grupo de cientos de hermanos necesitados que te buscamos en esta noche. Seremos aún mucho más los que vendremos el viernes. Porque dentro de la necesidad también hay gratitud. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.